cambia el semáforo a rojo, ellos se cruzan, como lo que está ocurriendo a esta hora, se cruzan para pedir dignidad para los vecinos, pedir también la información clara y exigir a los alimentos que fueron donados por las personas particulares. No se produce mayor congestión vehicular, ya que también lo hacen de esta manera solo cuando está el semáforo en rojo. En esta ruta, ¿verdad? La ruta que une a Penco con Tomé a la altura del sector de Punta de Parra. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro, somos la red móvil más grande de Latinoamérica. Por eso puedes cambiar el país, la vista, la playa, todo menos tu señal. Este verano viaja con Claro y disfruta de tu plan con gigas libres con roaming incluido. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 28 de febrero de 2026, exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
¿Te vas de vacaciones? Protege tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén tu pack SOS con un 40% de descuento.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana, un minuto.
La abogada de los hijos de Julia Chuñil, imputados por parricidio, solicitó al Ministerio Público la carpeta investigativa y no descartó pedir la revisión de las medidas cautelares. Javier Troncoso permanece en prisión preventiva, mientras Janet Troncoso y Pablo San Martín cumplen arresto domiciliario total. Vamos a conocer más información desde Radio Bio Bio de Valdivia con Diego Malverde.
Hasta la Fiscalía Regional de Los Ríos llegó la abogada Karina Riquelme, donde recibió el acceso a la carpeta digital que contiene todos los antecedentes de la investigación por la desaparición de Julia Chuñil y por la cual tres de sus hijos están formalizados por el delito de parricidio. Desde mediados de enero se han realizado excavaciones, rastreos con perros, revisión de una fosa séptica y la destrucción del radier de una bodega en el predio donde vivía la mujer y donde, según la teoría del Ministerio Público, se encontraría enterrado su cadáver. Karina Riquelme criticó estas diligencias, señalando que han tenido más un impacto mediático que avances concretos en la investigación. También indicó que tras la revisión de la carpeta se evaluarán las acciones legales para continuar con la defensa de sus representados y no descartó solicitar una audiencia para revisar las medidas cautelares.
Vamos a realizar acciones jurídicas que en su momento serán comunicadas. Una de ellas, por supuesto, será la revisión de cautelares, pero nosotros estamos en el estudio de la carpeta de investigación completa y además realizando informes periciales.
Karina Riquelme también confirmó que sus representados no han declarado ante la Fiscalía tras su detención durante la madrugada del 14 de enero. Por otro lado, días después, el 17 de enero, se registró el hallazgo de sangre humana en la pared de un galpón, un hacha y un machete dentro del predio de Julia Chuñil. Respecto a los resultados de los análisis de esas muestras, la abogada dijo que no ha sido notificada. Tampoco se le ha informado cómo se realizará la restitución de las estructuras que eventualmente sean desarmadas dentro del terreno, una diligencia que autorizó la justicia, pero con la instrucción de que casas, galpones o cualquier inmueble sea devuelto. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 4 minutos.
La Corte de Apelaciones de Arica deberá volver a revisar la prisión preventiva de uno de los 5 exintegrantes del Ejército de Chile imputados por la muerte del conscripto Franco Vargas. La revisión fue instruida por la Corte de Apelaciones de Concepción luego de constatar que la cautelar se sostuvo imputando al exteniente Björn Volk un delito diferente al planteado por la Fiscalía. Desde Radio Bio Bio de Concepción, el informe es de Fabián Polanco.
Hasta el Bio Bio llegó el caso por los apremios ilegítimos que habrían causado la muerte del joven Franco Vargas. Esto durante una marcha del ejército en la localidad de Putre, región de Arica y Parinacota, en abril de 2024. luego que la Corte de Apelaciones de Arica confirmara la prisión preventiva de los 5 exuniformados imputados en la investigación. La defensa de Bjorn Wolk Araya, teniente de ejército al momento de los hechos, presentó un recurso de amparo por inhabilidad del Tribunal del Sada Ariqueño. Correspondió a la Corte de Concepción revisar esta acción legal en la que se denunció la ilegalidad de la resolución que mantuvo la cautelar del uniformado, como explicó el abogado Gonzalo Cruz.
Al leer esta sentencia, nos encontramos con la sorpresa de que el fundamento para mantener la prisión preventiva fue que la Corte de Apelaciones de Arica consideró un delito extra, un delito por el cual el teniente ni siquiera había sido formalizado, que es un apremio ilegítimo cometido junto con un cuasidelito con pena de crimen.
En su fallo, los ministros del Tribunal de Alzada Penquista dieron la razón a la defensa de Wolk, señalando que el apremio ilegítimo imputado por el Ministerio Público es de menor gravedad que el señalado en la sentencia y que, por lo tanto, la resolución de la Corte de Arica era ilegal y arbitraria. Por eso, la orden para que se revise nuevamente la cautelar, confiando al abogado Cruz que la prisión preventiva sea revocada.
Si bien es cierto, con esto no obtuvimos la liberación inmediata de nuestro representado, de todas formas, un tremendo avance en el trabajo de defensa que estamos haciendo como abogados de Concepción para obtener la libertad del teniente Wolk Araya. Nosotros apostamos a que haya un razonamiento jurídico distinto.
La nueva audiencia en el Tribunal de Alzada Ariqueño debería realizarse este miércoles ante ministros distintos a los que vieron el caso en diciembre pasado.
De la mañana, 6 minutos.
Por presuntas estafas que afectarían a más de 120 familias, la Fiscalía de Iquique formalizó a Franco Rossi, hijo del ex senador Fulvio Rossi, y a otras 3 mujeres acusados de haber creado falsos comités de viviendas. Vamos hasta Iquique, la información con Cristian Núñez.
La Fiscalía de Iquique formalizó al imputado Franco Rossi Rodríguez, hijo del ex diputado y ex senador Fulvio Rossi, y a otras 13 mujeres por el delito de estafa, tras una investigación que determinó la apropiación de al menos 145 millones de pesos aportados por familias, al menos 120 familias, que integraban supuestos comités de vivienda durante los años 2022 y 2023. En la audiencia, liderada por la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, el fiscal Juan Cepeda detalló el mecanismo utilizado por los imputados para estafar a sus víctimas, quienes confiaron con la promesa de acceder a viviendas sociales. El fiscal Juan Cepeda se refirió a esta situación.
Se formalizó investigación contra el imputado Franco Rossi y 3 imputados allegados a él por haber ofrecido a aproximadamente más de 120 víctimas la posibilidad de adquirir terrenos en el sector llamado Sarmenia, de la comuna de Iquique. Cuestión más que improbable de realizar, para lo cual obtuvieron aproximadamente de ellas 145 millones de pesos.
Las familias realizaban aportes que fluctuaban entre los 13.000 y 25.000 pesos por persona. Sin embargo, también se les citó a una notaría para que depositaran un pie inicial de 600.000 pesos para iniciar gestiones administrativas supuestas, además de una segunda suma por el mismo monto como adelanto para las supuestas compras de terreno, cuestiones que nunca existieron, lo mismo que los comités que habían prometido para estas 120 familias. El Tribunal de Garantía de Iquique decretó la medida cautelar solicitada por el fiscal Cepeda de arraigo nacional para los 4 formalizados, entre ellos Franco Rossi, y fijó un plazo de investigación de 120 días. En Iquique, Bio Bio, la radio.
De la mañana, 8 minutos.
Una dura derrota para el Ministerio Público. El 7º Juzgado de Garantía de Santiago desestimó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y rechazó la prisión preventiva para Alberto Larraín y otros 3 imputados en el caso Procultura. El juez de la instancia, Patricio Álvarez, decretó únicamente la medida cautelar de arraigo nacional para los involucrados. Nos informa Javier Pardo.
Tras casi 10 horas concluyó la 4ª y última jornada de formalización del caso Procultura, dejando un duro revés para el Ministerio Público. Y es que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago decidió rechazar la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por la Fiscalía en contra de los imputados Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Busleme y Evelyn Magdaleno, quienes son investigados por el delito de fraude al fisco a raíz del traspaso de más de 1.600 millones de pesos desde el Gore Metropolitano a la Fundación Procultura para la ejecución del programa de prevención del suicidio denominado Quédate. Con esta resolución, el juez Patricio Álvarez también desestimó el arresto domiciliario total y resolvió dejar a los imputados únicamente con la medida cautelar de arraigo nacional. El abogado defensor de Alberto Larraín, Cristian Arias, sostuvo que se trató de una resolución fundada por parte del magistrado, apuntando a que no existirían indicios de que los imputados hayan defraudado al fisco.
Que el juez no observó ningún indicio de algún tipo de concierto para defraudar al fisco o algo similar. Por lo tanto, lo que planteaba el Ministerio Público carecía de sustento serio.
Por su parte, el abogado de María Constanza Gómez, Alejandro Alegría, manifestó que seguirán colaborando con el desarrollo de la investigación.
Yo creo que la causa tiene que seguir siendo investigada. Nosotros estamos con toda la disposición de esclarecer cualquier duda que tenga el Ministerio Público.
Al ser consultados respecto del destino de los recursos transferidos a Procultura y que no habrían sido ejecutados, cifra que superaría los 1.000 millones de pesos, Alberto Larraín apuntó un supuesto daño ocasionado por la prensa, mientras que la abogada defensora de Evelyn Magdaleno, Javiera Corbalán, señaló que eventuales incumplimientos no serían atribuibles a su representada.
Estimado, creo que la prensa ya ha hecho suficiente daño en todos los casos.
No, estamos informando.
Así que, por favor, este les pido respeto, respeto por mi familia y hablamos.
Efectivamente, el proyecto se ejecutó en una parte hasta que empezaron algunos incumplimientos que no son en ningún caso atribuibles a responsabilidad de mi representada.
Desde la Fiscalía evitaron entregar declaraciones tras la resolución, aunque se espera que evalúen apelar dentro del plazo fijado por el tribunal de al menos 90 días mientras se desarrolla la investigación.
En Radiograma, todas las voces.
De la mañana, 11 minutos.
El noveno juzgado de garantía de Santiago resolvió reprogramar para agosto la audiencia de preparación de juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, tras acoger una solicitud presentada por su defensa. En la audiencia, su abogado apuntó contra el Ministerio Público por no entregar a tiempo las pruebas necesarias para preparar el caso. Cuestionamiento que fue descartado por la Fiscalía. Detalles con Aline de Sormó.
La audiencia de preparación de juicio oral contra la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, fue reprogramada para el próximo 4 de agosto, luego de que el noveno juzgado de garantía de Santiago acogiera una solicitud presentada por su defensa, postergando la instancia por cerca de 6 meses. El abogado defensor Cristóbal Bonasic explicó que la petición se fundamentó en la magnitud de la carpeta investigativa. Según señaló, el volumen de antecedentes reunidos hace necesario contar con más tiempo para revisarlos en detalle, advirtiendo que acelerar esta etapa no puede implicar renunciar al análisis completo del material, ya que eso afectaría el ejercicio adecuado del derecho a defensa.
Entiendo que son problemas técnicos, la falta de capacidad para poder copiar, digamos, la información que ha seguido acopiando. Y ese problema que se presenta en estas causas, en la cual se atiborra efectivamente información que al final se dan cuenta que es totalmente innecesaria.
Desde el Ministerio Público, el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, sostuvo que la Fiscalía se esperaba una solicitud de este tipo y que la postergación no representa un revés para la investigación. En esa línea recalcó que la acusación fue presentada dentro de los plazos legales y que la carpeta contiene una gran cantidad de antecedentes, lo que vuelve razonable que la defensa plantee este tipo de requerimientos.
En la investigación constan antecedentes numerosos porque hemos hecho una investigación exhaustiva. La carpeta se entregó al tribunal el mismo día en que se presentó la acusación, cumpliendo nuestra obligación legal.
En paralelo, el abogado José Pedro Silva, en representación de la Municipalidad de Maipú, cuestionó la decisión del tribunal y afirmó que la audiencia estaba en condiciones de realizarse. A su juicio, la solicitud de aplazamiento constituye una maniobra dilatoria que solo retrasa un proceso que, según indicó, cuenta con antecedentes suficientes para avanzar a juicio.
Nuevamente nos parece que son maniobras dilatorias de la defensa para retrasar este juicio lo más posible, y nosotros insistimos en que lo que queremos es ir a juicio.
Al abandonar el centro de justicia, Katy Barriga emplazó a la prensa y llamó a que también se informe sobre la querella por fraude al fisco que, según afirmó, existe contra el actual alcalde de Maipú, Tomás Bodanovic, quien figura como querellante en esta causa.
Yo les pediría que, de la misma manera que han informado este proceso con el querellante, que es el alcalde, también informen la querella que tiene él por igualdad de género y por no discriminación.
Con esta reprogramación, el proceso queda en pausa hasta agosto, fecha clave para definir si la causa avanza finalmente hacia el juicio oral.
8 de la mañana, 14 minutos.
El ministro de la Vivienda y Urbanismo, lo señalábamos también en los titulares esta mañana, cuando empezábamos el radiograma matinal, Carlos Montes, sostuvo su primera reunión bilateral con el futuro titular de la cartera, Iván Poduje, en el marco del traspaso de mando. Ha habido varias reuniones, de hecho, en diferentes carteras entre los ministros que están en ejercicio y aquellos que van a asumir desde el 11 de marzo en adelante. La antesala de este encuentro estuvo marcada por un cruce de declaraciones sobre las cifras de la reconstrucción luego del mega incendio en la región de Valparaíso, mientras el ministerio reportó un 45% de avance al incorporar proyectos que todavía están en desarrollo. El futuro ministro de la Vivienda redujo la cifra a un 10%. Fueron 2 horas y 10 minutos de reunión bilateral, como decíamos, el ministro Montes y quien va a asumir como ministro, Iván Poduje, una cita que tuvo lugar en el marco de este proceso de traspaso de mando entre las administraciones de Gabriel Boric y José Antonio Kast, una instancia en la que se trataron diversos temas. Se discutieron las acciones implementadas por el gobierno saliente en las zonas afectadas por los incendios, el plan de emergencia habitacional y también la situación de la toma en San Antonio. La previa de la cita estuvo marcada por los intercambios de declaraciones entre el gobierno entrante y saliente en torno a las cifras de la reconstrucción tras el mega incendio en la región de Valparaíso. Como decíamos, por una parte está el Mimbo, que reportó un 45% de avance al incorporar proyectos que todavía están en desarrollo. Y por otro, el futuro ministro de la Vivienda, quien redujo la cifra a solo un 10%. Esto, según planteó Poduje, al tomar en cuenta únicamente las viviendas efectivamente terminadas de las 4.609 afectadas, sin considerar si podían optar a subsidio o apoyo estatal.
Nosotros efectivamente tenemos 4.600 viviendas destruidas y tenemos 470 viviendas construidas, eso es un 10%. ¿Qué ocurre? Que el Ministerio considera que de las 4.600 hay solo un porcentaje cercano a las 3.000 que son hábiles.
A diferencia de otras reuniones bilaterales, como la de los ministros del Interior Álvaro Elizalde y su sucesor Claudio Alvarado, Montes y Poduje no ofrecieron una declaración conjunta al término del encuentro. En su punto de prensa, el ministro Montes afirmó que la reunión con el arquitecto dio inicio al traspaso de mando con un tono colaborativo orientado a fortalecer la política habitacional. Sobre la reconstrucción en Viña del Mar, el ministro defendió la postura del Mimbu, del ministerio, de considerar un 45% de avance.
Tenemos un avance que es más que solo el 10%, aunque es verdad lo que él dice, que el 10% respecto al cual era el estimado total. Bueno, pero lo que está hoy día avanzándose en la región está sobre el 45% y esperamos que en los días que quedan todavía avancemos más porque el proyecto está terminando.
Tras la reunión, Poduje se comprometió a entregar una solución habitacional a las 4.609 viviendas afectadas por el mega incendio, sin importar si son aptas para reconstrucción o si califican para recibir un subsidio. Pero, ¿qué significa exactamente que una vivienda sea habitable o inhábil? El director de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad de Talca, Miguel Ángel Arriagada, aclaró este concepto.
Puede definirse hábil que haya tenido un daño, pero sea este daño sea reparable. Inhábil es cuando tiene un daño estructural que no es factible poder restituir. Hay un riesgo claro para la persona y el terreno, por ejemplo, perdió todas las condiciones de seguridad.
Las diferencias también generaron debate en el ámbito político. En la oposición respaldaron las críticas del futuro ministro de Vivienda. El diputado republicano Luis Sánchez señaló que ha habido un problema de voluntad de parte del gobierno.
Esto simplemente ha sido un problema de voluntad. No han querido ajustar las normas en los casos que ha sido necesario y no ha habido eficiencia en la gestión. Y eso es exclusivamente responsabilidad de quienes ejercen hoy la conducción del Ministerio de Vivienda.
Por su parte, desde el oficialismo, el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, destacó que el ministro Montes ha explicado claramente los impedimentos y las barreras normativas en el proceso de reconstrucción.
Eso se ha visto en distintas reconstrucciones que se han heredado de gobiernos anteriores y están pendientes todavía de concluirse, por tanto es una realidad con la que el nuevo gobierno y el nuevo ministro de Vivienda se va a enfrentar.
Se anticipa que en las próximas semanas habrá más reuniones, ya que Poduje mostró interés en las políticas de suelo del ministerio y en otros temas pendientes.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio.
La verdad no se promete, se cuenta. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Dos muertos y 24 heridos dejó esta madrugada el choque de un bus con un camión en la ruta 5 Sur en la región de la Araucanía.
Encapuchados levantaron barricadas incendiarias en las inmediaciones del barrio Meix.
Una derrota de la fiscalía en el caso Procultura, la justicia rechazó la prisión preventiva para los acusados, entre ellos el psiquiatra Alberto Larraín.
Que el juez no observó ningún indicio de algún tipo de concierto para defraudar al fisco.
Alberto, ¿puedes comentar? Alberto,
muchas gracias, quiero ir a juntarme con mi familia, les doy las gracias. Alberto, todo don Cristian habló bastante.
Por 6 meses fue aplazada la realización de la audiencia de preparación del juicio oral en contra de Cathy Barriga.
Yo les pediría que de la misma manera que han informado este proceso con el querellante, que es el alcalde, también informen la querella que tiene él por igualdad de género y por no discriminación.
Con un marcado discurso ideológico, José Antonio Kast participó en una cumbre de líderes conservadores en Bélgica.
Hoy estamos experimentando los frutos de una cultura dominada por los ismos. El ambientalismo extremo, el animalismo radical, el feminismo ideológico.
El presidente Gabriel Boric calificó como una pequeñez y una frivolidad tremendas que la nominación de Michelle Bachelet a Naciones Unidas haya sido calificada como un amarre por el timonel del Partido Republicano.
Presentamos la candidatura de la presidenta Bachelet a las Naciones Unidas junto con México y Brasil, que ha tenido muy buena recepción internacional, pero que en el país también orgullosos de esta oportunidad.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, sostuvo una bilateral con su sucesor, Iván Poduje, en medio de las discrepancias por la lenta reconstrucción en Viña del Mar.
Porque no es que no se haga nada en alguna. Cuando se dice en desarrollo, tenemos una parte de las viviendas ya ingresada a calificación del CERVI.
Es que nosotros consideramos que en la reconstrucción no hay familias inhábiles, que son todas hábiles.
El futuro titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García, descartó impulsar un rescate de los fondos previsionales para los afectados por el mega incendio en Biobío y Ñuble.
Yo esperaría que no persistamos en ese tipo de iniciativas. Yo entiendo la preocupación y el gobierno hará los mayores esfuerzos para que tengamos una reconstrucción que sea lo más ágil.
Los alcaldes de Penco y Tomé pidieron al Ejecutivo acelerar la entrega de viviendas de emergencia tras los incendios forestales.
Podía Senaverse comprometido con instalar 20 casas diarias, esa meta no se está cumpliendo.
Ay, nosotros necesitamos 4.950 viviendas de emergencia, de las cuales solo han llegado 11 a la comuna.
A poco más de un mes de que termine la administración Boric, faltan 25.000 puestos de trabajo para alcanzar la meta de los 700.000 empleos que se comprometió.
El privado continúa cuestionando el negativo impacto que han tenido las reformas implementadas en el último tiempo.
No es mucho lo que se sabe del nuevo ministro Tomás Rau. En el actual gobierno, las pymes fueron muy maltratadas.
Si no vienen acompañadas de aumento en la productividad, simplificación regulatoria, parte del ajuste puede irse a informalidad.
La Comisión Chilena del Cobre elevó sus proyecciones para el metal rojo y estimó en un valor promedio de $4.95 la libra para este 2026.
Reflejan una demanda que está creciendo con mucha fuerza, mientras que la oferta no está siendo capaz de responder en la misma magnitud.
Y se espera al segundo semestre este tenga un comportamiento un poco a la baja.
El director del Hospital San José compartió las observaciones de Contraloría sobre el recinto, pero dijo que corresponden a noviembre y que desde entonces se han registrado avances.
No somos el hospital con más lista de espera en horas de urgencia, pero hemos mejorado procesos y hoy día hay situaciones que han cambiado. El informe de la Contraloría del año pasado.
La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad que buscaba dejar sin efecto la sentencia que absolvió al excomandante en jefe del ejército Juan Miguel Fuente Alba y su esposa como autores del delito de lavado de activos.
En el exterior asesinan al hijo y posible sucesor político del dictador libio derrocado Muammar al-Gaddafi.
Gustavo Petro reveló que le entregó a Donald Trump una lista de grandes capos del narcotráfico que viven fuera de Colombia tras la cita con el presidente de Estados Unidos.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el país está en calma tras un mes de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Exactamente 8 de la mañana, 25 minutos.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 99-801-4574 o visítanos en Pedro de Valdivia, 0921, Temuco.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon, con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Prita Stretton. Podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Prita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? Drama total. Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi.
Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
La información está primero en Radio Brama. 8 de la mañana, 28 minutos.
Ya lo decíamos, ocurrió un accidente durante esta madrugada. Vamos a conocer los detalles porque fue habilitado el tránsito en el lugar del fatal accidente de esta madrugada en la ruta 5, muy cerca del acceso sur a Petrufquén. Nos informa Carlos Martínez.
Así es, Franco, ¿cómo te va? Muy buenos días. Ampliamos la información respecto a este accidente, pero antes queremos precisar que estamos en este momento recibiendo la información. De hecho, hay equipos de emergencia en desplazamiento porque habría otro accidente un poco más al sur del que ocurrió esta madrugada, a la altura de la cuarta faja en la rotonda de Gurbea. Se está reportando un accidente que involucraría un camión y un minibús de transporte de pasajeros. En este instante, los equipos de emergencia van en desplazamiento al lugar, incluido una patrullera de la concesionaria ruta Los Ríos, que le corresponde ese tramo de la carretera, según se ha precisado. También va una patrullera de ruta en la Araucanía para verificar lo que estamos dando cuenta de un segundo accidente que habría ocurrido hace instantes y que involucraría a un minibús y un camión a la altura de la rotonda de acceso a la cuarta faja, esto es comuna de Gorbea. En relación a lo que recién comentábamos, seguimos estando informando durante toda esta madrugada, minutos antes de las 2:00 de hoy, en el kilómetro 701, de sur a norte, esto es el acceso sur a Pitruzquén, donde está la plaza de peaje lateral, un bus que anoche a las 21 horas salido de Puerto Montt con destino a Viña del Mar chocó a alta velocidad en la parte posterior de un camión transporte de alevines que estaba detenido en la ruta, situación que es parte de la investigación que ha iniciado la CIAC de Carabineros para establecer la dinámica de este accidente. Este hecho dejó dos víctimas fatales. Se trata, según se ha precisado, de una mujer que sería pasajera del bus y de un integrante de la tripulación. Se habla del auxiliar, quienes habrían fallecido a consecuencia de este violento accidente. Otras 24 personas fueron trasladadas en ambulancias del SAMU y en vehículos de bomberos a los hospitales de Pitruzquén y al regional de Temuco. La CIA de Carabineros, como hemos informado, evacuó un informe en terreno, se mantuvo interrumpido el tránsito por varias horas en el citado sector para precisamente permitir el trabajo de los equipos de emergencia y cumplir con la orden del fiscal de evacuar esta pericia que establezca o permite establecer recientemente las circunstancias en las que ocurre este fatal accidente que mantuvo interrumpido el tránsito, Franco, durante toda la madrugada. Hace solo unos minutos se ha reportado que ya se habilita en ambos sentidos el tránsito de la ruta 5.
Sí, Carlos, también de acuerdo a lo que tú nos informabas, el hecho de que también exista en este instante otro accidente llama a tener precaución, principalmente en estas últimas horas, producto de la lluvia y el pavimento resbaladizo que se registra en gran parte de la carretera, ¿no?
Sin duda, pero además, obviamente, hay que apelar a la conciencia de cada uno de los conductores que están circulando por la ruta. Hay un tramo que está con alta congestión, hay que desplazarse con extrema precaución, porque este mismo accidente generó una carga vial importante. Los vehículos que venían del norte tenían que ingresar obligatoriamente a Cajón, perdón, a Pitruzquén, después del puente sobre el río Tolten, ingresar por el interior, por así decirlo, de Pitruzquén, para luego retomar la ruta 5 hacia el sur. Y en sentido contrario, el sur al norte, lo mismo, debían ingresar por el peaje lateral de Pitruzquén y de allí salir poco antes del puente sobre el río Tolten para continuar hacia el norte. Eso se ha corregido ya, está habilitado en ese tramo el tránsito, pero ahora tenemos este nuevo reporte un poco más al sur de otro accidente, cuyos detalles esperamos tener en breve. Uno de los móviles está en desplazamiento a ese sector para entregar también la información respecto a lo que ha ocurrido en la ruta 5 durante esta madrugada y ahora durante esta mañana, Franco.
Muy bien, vamos a quedar muy atentos porque lo más probable es que tengamos más novedades con respecto a este accidente. Muchas gracias.
Sin duda, buen día.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 32 minutos.
Si cambiamos de tema, carabineros de control de orden público recuperaron camión aljibe robado por un grupo armado en la comuna de Ercilla. Efectivos de control de orden público COP de carabineros recuperaron un camión aljibe, una camioneta, una escopeta y munición tras un vasto operativo realizado en el sector San Ramón de la comuna de Ercilla en la provincia de Malleco. El procedimiento se gestó luego de recibida la denuncia de un robo con intimidación a trabajadores que repartían agua en el sector rural en un camión aljibe. De inmediato y en situación de flagrancia, carabineros COP se desplegó en vehículos blindados, GOPE, drones y el helicóptero de la sección aérea en una rápida y decidida acción que permitió interceptar a los antisociales que se desplazaban en una camioneta y en el camión aljibe sustraído, colisionando este último a una patrulla blindada COP, huyendo su conductor. La información fue confirmada por el coronel de carabineros Manuel Aravena, prefecto de Malleco.
Gracias a un amplio operativo realizado por personal COP, quienes desplegados en vehículos blindados, drones y con el apoyo del helicóptero de la Prefectura Aérea de Carabineros, se logró la recuperación del camión aljibe, la camioneta en la cual se desplazaban los antisociales, una escopeta y munición. Del hecho, se dio cuenta el fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia de personal CEP, OS9 y la BOCAR para las pericias en el sitio del suceso.
Los sujetos que se desplazaban en la camioneta dispararon a los efectivos policiales, quienes repelieron el ataque con sus armas de servicio, para luego huir del lugar e incendiar el vehículo en un sector boscoso. Los hechos fueron informados a la fiscalía, que instruyó el trabajo investigativo especializado en el sitio del suceso y evidencias por parte de carabineros del OS9, Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos, y el Laboratorio de Criminalística La Bocar de la Araucanía. Pese a los disparos, no se registraron carabineros lesionados. Y la PDI detuvo a 3 personas por el robo de bicicletas en Temuco. Las especies fueron sustraídas desde una empresa distribuidora y fueron recuperadas en allanamientos en la localidad de Labranza. La investigación de la brigada de robos se inició la segunda semana de enero, cuando desde una bodega en el centro de la capital de la Araucanía fueron sustraídas las especies. Los detectives en el trabajo investigativo recibieron información de la afectada respecto de que 28 bicicletas estaban siendo vendidas a través de redes sociales. Con el apoyo de las víctimas, se contactaron con quien realizó el anuncio y, tras simular una compra, detuvieron a un hombre por el delito de receptación. Posteriormente, el personal policial detuvo a un segundo implicado, quien por instrucción del Ministerio Público quedó en libertad, pero apercibido porque tiene un 70% de discapacidad motora. El tercer detenido es la persona que ofertaba las bicicletas a través de Facebook. El comisario Leonardo Álvarez señaló que en el procedimiento policial se allanaron 2 viviendas y se recuperaron 13 bicicletas.
A través de contactos con terceros, familiares directos y trabajadores de la empresa afectada, se logró realizar un nexo para iniciar una compra ficticia. Y finalmente se logró la detención de 2 personas, ambos mayores de edad, uno con antecedentes policiales por diversos delitos contra la propiedad.
La brigada de robos de la PDI continúa desarrollando diligencias para recuperar 17 bicicletas y eventualmente identificar y detener a otros implicados en el delito. Y detectives de la Brigada Investigadora de Robos de Temuco, Viro, recuperaron un contenedor industrial avaluado en 20 millones de pesos que había sido robado desde un recinto de Temuco. Lo anterior conforme a proceso investigativo desarrollado en forma conjunta y coordinada entre esta unidad especializada de la PDI y la Fiscalía Local, que daba cuenta del delito de robo en lugar no habitado que afectó a una empresa inmobiliaria ubicada en la salida norte de Temuco. El delito fue perpetrado el pasado 24 de enero, luego que sujetos desconocidos, bajo el modus operandi de corte y cambio de candados de seguridad, sustrajeron desde ese terreno 2 contenedores industriales de alto valor que procedieron a comercializar y trasladar a terrenos de particulares que se encuentran deshabitados a objeto de venderlos en el mercado informal. Con estos antecedentes y gracias a diversas diligencias investigativas de análisis criminal e inteligencia policial, además de empadronamientos en el sitio del suceso y alrededores, oficiales policiales de la PDI lograron establecer mediante la georreferenciación trazada que en un predio rural de la comuna de Vilcún se encontraba un container de similares características a las denunciadas. Una vez en el lugar, la PDI pudo determinar que el terreno era privado, no existiendo ningún tipo de construcción, ante lo cual se desarrollaron entrevistas a vecinos del loteo, los cuales no arrojaron resultados positivos acerca del nombre del propietario. Sin embargo, se logró la recuperación de una de las especies sustraídas, que fue reconocida por el denunciante a través de su forma, color y número de serie, por lo que fue entregado. El personal de la Viro de la PDI continúa con las diligencias para dar con los autores de este millonario robo.
De la mañana, 38 minutos.
Y ahora le contamos que detienen a una persona que intentó ingresar droga a la cárcel de Angol. Vamos a conocer detalles precisamente desde esa ciudad con Vladimir Sáez.
Carabineros logró la detención de una persona mayor de edad, de quien tenía la intención de lanzar droga al interior de la cárcel vía aérea mediante el lanzamiento de la pelota, donde se le logró encontrar en sus vestimentas 2 envoltorios tipo pelotita, las cuales tenían droga, tanto marihuana como clorhidrato de cocaína. Según señaló el comisario de carabineros de Angol, mayor Fernando Quiñir, fueron alertados que una persona tenía actitudes sospechosas con la intención de lanzar elementos vía aérea al interior de la cárcel. Se hizo un trabajo policial en el sector, se logró ubicar a una persona, control de identidad y después de registro de vestimentas, y se le encontraron elementos prohibidos, principalmente drogas. drogas, tanto marihuana como clorhidrato de cocaína, por lo que fue detenido y puesto a disposición del tribunal correspondiente por infracción a la ley 20.000, concluyó el oficial de Carabineros en Angol, Bío Bío, la radio.
Tenemos en esa ciudad porque el Tribunal Oral de Angol entregó los argumentos que tuvo para absolver a tres comuneros mapuches acusados por el Ministerio Público como autores de delitos de homicidio e incendio. En el Tribunal Oral, en lo penal de esa ciudad, se desarrolló vía Zoom la audiencia de lectura de sentencia, donde los jueces entregaron sus argumentos para absolver a tres comuneros mapuches acusados de dos homicidios e incendio cometido el año 2020 en un sector rural de la comuna de Collipulli. Se les imputaban dos asesinatos, el del agricultor Pedro Cabrera, en las afueras del Fundo Aguas Buenas, y el del parcelero Pablo Burgos, en el sector Surco y Semilla. El 22 de enero, el Tribunal Oral en lo penal de Angol absolvió a los comuneros Carlos Marín Marín, Juan Pablo Marín Montoya y Darwin Levío Cayul, quienes estaban en prisión preventiva en la cárcel de Angol desde el mes de abril de 2024, luego que fueron detenidos en un operativo masivo realizado por personal de la PDI, carabineros y el ejército. El tribunal estableció que el Ministerio Público no pudo acreditar, con la prueba rendida en el juicio, la participación de los acusados en los delitos investigados. La fiscalía estaba solicitando penas que iban desde los 5 años de cárcel a presidio perpetuo. Los jueces decretaron la libertad inmediata de Carlos Marín Marín, Juan Pablo Marín Montoya y Darwin Levío Cayul, quienes fueron recibidos por sus familias y distintas comunidades de Malleco. Más de 1.400 armas de fuego entre pistolas, revólveres y escopetas y rifles incautó carabineros en la Araucanía durante el año 2025. De la cifra citada, 545 armas fueron incautadas en procedimientos policiales y 908 entregadas voluntariamente. En instalaciones de la Escuela de Carabineros Grupo Temuco, en el sector Las Quilas, la institución entregó un balance del trabajo desplegado el año anterior, especialmente por la sección OS-11, con apoyo de unidades territoriales, lo que permitió fiscalizar 9.046 armas y sacar de circulación 1.453 de ellas, tal como lo destacó el jefe de zona de Carabineros Araucanía, general Manuel Herrera.
Este es un trabajo ordenado para el OS-11, que son la unidad especializada de la fiscalización, y además destacar la creación de patrullas de control de armas en la región, lo que permitieron estar por sobre la media de porcentaje de armas fiscalizadas.
El oficial destacó además que ahora se incluyen como armas prohibidas y sujetas a control las de fantasía o afogueo, especialmente por la facilidad que existe para que delincuentes se las habiliten para el disparo y las usen en hechos de violencia. El delegado presidencial Eduardo Abdala, junto con destacar el trabajo desplegado por el personal policial, relevó el apoyo a la seguridad de toda la ciudadanía que genera este tipo de procedimientos.
La verdad es que esto no es solo una tarea, digamos, cumplida, sino que además constituye una oportunidad, ¿no es cierto?, para mantener en la región de la Araucanía el orden y la seguridad, toda vez que son 1.500 armas que fueron sacadas de circulación, y en ese contexto la gran mayoría de ellas también, ¿no es cierto?, fueron sacadas de manos de personas que inescrupulosamente seguramente usaron o pretendieron usar estas armas para cometer delitos.
El Seremi de Seguridad Pública, Israel Campuzano, detalló que estos procedimientos responden a una planificación que, en el caso de carabineros, permitió además elevar la tasa de fiscalización y, por ende, de fiscalización de ley de control de armas y explosivos en la región.
Se ha aumentado la fiscalización por parte de carabineros un 43%, se ha aumentado la incautación de armas un 77%, y estos son solo datos de carabineros. Por lo tanto, aquí hay un trabajo especializado y que golpea directamente al crimen organizado, al terrorismo y a la violencia. Son armas, casi 1.500 armas, que ya no están en poder de la delincuencia.
Las armas incautadas en este caso solo por carabineros corresponden a 597 escopetas, 400 revólveres, 328 pistolas, 91 rifles y 37 otras armas, equivalente a un 77,6% más de incautación comparado con el año 2024. Las armas y municiones incautadas son derivadas al cuartel central del laboratorio de carabineros en la región metropolitana, donde tras ser inutilizadas, son derivadas a una fundición para ser destruidas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Esto es inaceptable. Yo vengo aquí a hacer una denuncia gravísima. Se me acabó el hielo de mi mojito. Este verano, estas cosas deberían ser tu única preocupación. Gracias a que Prosegur Alarms cuida tu hogar, monitoreo 24/7, aviso a carabineros, cámaras con IA y un seguro contra robos e incendios totalmente gratis. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Siéntete seguro, estamos presentes. Pide tus promociones para Temuco y alrededores.
Vida 3 es la ISAPRE con el precio GES más bajo del mercado y con la mejor red de prestadores de Chile. Para nosotros, no son solo garantías explícitas en salud, son una garantía de estar siempre contigo, aquí, en la Araucanía. Estar cuando necesitas respuestas. Estar cuando el cuidado de tu familia no puede esperar. Estar con el acompañamiento que necesitas en el momento oportuno. Porque cuando el precio GES es más bajo, tú estás más tranquilo. Por esto y más, prefiero Vida 3.
Este verano comienza el gran viaje de tu vida hacia tu nuevo departamento ideal para vivir o invertir. Ya comenzó Live Summer de Inmobiliaria Altas Cumbres. Lo mejor del sur te espera con oportunidades desde 3.150 UF, pie hasta en 60 cuotas y una gift card de 3 millones de pesos reservando hoy tu departamento Altas Cumbres con entrega inmediata en Villarrica, Puerto Varas y Puerto Montt. Consulta condiciones en salas de venta.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Hasta 40% de descuento en productos seleccionados en cuidado personal, protección solar, cuidado capilar y belleza. Botiquín en 3.990 pesos por compras en marcas adheridas. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
8 de la mañana, 45 minutos.
Se mantienen a esta hora los trabajos de despeje y limpieza de la ruta 5 en el sector cruce Mininco de la comuna de Collipulli tras un accidente de tránsito. Nos informa Carlos Martínez.
Efectivamente, es un accidente que ocurrió anoche en el sector cruce Mininco de la ruta 5 al norte de Collipulli, kilómetro 557, que corresponde a la concesión de la empresa Ruta Sur. Allí un camión, transporte de vehículos, por causa que se investigan, se salió de la ruta, chocó con las barreras de contención y volcó, diseminando los móviles en la calzada, generando daños en vehículos que iban pasando por el lugar. Se reporta una persona lesionada, aunque los daños son cuantiosos, reiteramos porque es un camión transporte de vehículos el que, tras chocar con la barrera de contención, volcó en el citado sector del cruce Mininco. El tránsito de sur a norte ha estado restringido a una pista controlado por personal de carabineros, mientras que de norte a sur, la propia concesionaria Ruta Sur está sugiriendo a los vehículos que vienen del norte ingresar por el enlace hacia Negrete y de allí por el interior acceder finalmente hasta Collipulli para continuar al sur del país, dada la gran cantidad de vehículos que aún se mantienen en el tramo en donde ocurrió este accidente de tránsito, sector cruce Mininco, al norte de la comuna de Collipulli y la región de la Araucanía. Bio Bio, la radio.
Hola amigos de la Bio Bio, pasé la mañana tipo 6 de la mañana por la avenida Los Poetas al llegar a la rotonda y ahora vengo de vuelta por el mismo lugar. Hay un Mazda 626 color beige, puede ser, que está ahí casi en la calle donde transitan todos los vehículos. No tiene triángulo de que esté en pane, así que no sé si alguien lo anda buscando, tal vez lo dejaron abandonado, tal vez está sin batería, pero no tiene ninguna señalética. Igual para que tengan cuidado porque el vehículo está ahí como si fuera en movimiento, pero está detenido.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Un grupo de empresas de la Araucanía denunció un delito de fraude en desarrollo luego de que detectaran la falsificación de facturas, las cuales estaban siendo factorizadas. Los socios de las empresas Industrial Agrifor Limitada, Sociedad Agrícola y Forestal Las Raíces y Sociedad Agrícola y Forestal Huilo Huilo, que tienen sus oficinas centrales en Temuco, detectaron que sus claves en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos fueron vulneradas, lo que quedó en evidencia cuando los contactaron desde una empresa de factoring. Tras revisar sus operaciones, se percataron que se emitieron 17 facturas de manera fraudulenta por servicios que ellos no contrataron, un monto en dinero que alcanza hasta ahora cerca de 200 millones de pesos. El gerente de administración, Javier Gottschild, indicó que los estafadores, por cómo operan, conocen el sistema y el funcionamiento de la plataforma del Servicio de Impuestos Internos.
Todo partió hace un par de semanas que a través de un factoring nos estaban pidiendo confirmar unas facturas que habíamos recibido. Revisando la plataforma del Servicio de Impuestos Internos en registro de compra-venta, nos dimos cuenta que las facturas inicialmente no estaban ni en registro ni en pendiente, pero sí en no incluir. Y revisando las facturas estaban al crédito y había sido dado el acuse de recibo que debió ser en nuestra plataforma, pero que ningún funcionario de aquí de la empresa lo realizó.
Los representantes de las empresas afectadas realizaron la denuncia a la Policía de Investigaciones y advirtieron al organismo público de lo que está ocurriendo.
Esperamos que ellos hagan un seguimiento y ojalá poder detectar o poder tener contacto con estas empresas, a lo mejor si es que hay un tercero que lo está perjudicando a ellos. Bueno, no necesariamente puede ser que ellos directamente estén cometiendo, entre comillas, este fraude, porque nunca se ha tenido relación comercial con estas empresas, ni por servicio ni por compra de mercadería.
Quienes están cometiendo el fraude, un delito que está en desarrollo, están cediendo las facturas a empresas de factoring en la región metropolitana, donde les pueden entregar el dinero reteniendo el porcentaje correspondiente a su utilidad. Los afectados indicaron que lo extraño es que después de percatarse del delito, cambiaron todas las claves y a las pocas horas volvieron a vulnerar sus autorizaciones en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Más de 50 denuncias por presuntas estafas vinculadas al acceso a la vivienda ha recibido el Servicio de Vivienda y Urbanismo Serbio en la región durante el periodo 2024-2025. De acuerdo con la información entregada por el organismo, los casos denunciados corresponden principalmente al cobro indebido de dinero por supuestas inscripciones a terrenos, donde a las familias se les habría solicitado hasta 1 millón de pesos, además de depósitos adicionales en cuentas personales de intermediarios. Desde el Serbio recalcaron que la institución no cobra por inscripción, cupos ni reservas de terrenos y que no opera a través de intermediarios privados, modalidad que ha sido reiteradamente denunciada por los afectados, tal como lo señaló Rosa Minchequeo, encargada de habilitación de la demanda del Serbio.
Les cobran 1 millón de pesos por inscripción a un terreno, una cuota para la inscripción, más que tienen que depositar en una cuenta de ahorro personal de la persona que está trabajando con ellos. Lo que más les decimos prácticamente es que no tienen que depositar su dinero en otras cuentas más que la libreta de ahorro de la vivienda.
Ante este escenario, el servicio llama a las familias y especialmente a los nuevos comités de vivienda a acercarse directamente a sus oficinas para recibir orientación, acompañamiento durante el proceso y vinculación con entidades patrocinantes registradas oficialmente. Finalmente, el organismo reiteró el llamado a no realizar depósitos en cuentas distintas a la libreta de ahorro para la vivienda y a denunciar cualquier irregularidad directamente en el servicio.
Análisis y profundidad. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Le contamos que la Bolsa de Santiago se presenta al alza. El IPSA alcanza un 1,10% y el LICPA 1,05%. En Wall Street bajó, el Dow Jones bajó 0,34% y el Nasdaq también bajó 1,43%. El dólar sigue bajando, bajó 6 pesos con 40 centavos, quedando el valor comprador en 859 pesos con 30 centavos y vendedor 859 pesos con 60 centavos. El euro, en tanto, alcanza un valor de 1.014 pesos con 48 centavos. La unidad de fomento para hoy alcanza un valor de 39.695 pesos con 81 centavos. Ayer ayer martes, el cobre subió 2,37% y cotizó en $6.03 la libra. A esta hora el cobre cotiza en $6.07 la libra, o 0,7 centavos la libra. El petróleo Brent, de referencia para Chile, sube 0,39% y cotiza en $67.54 el barril. En tanto, el petróleo WTI sube 0,47%, se negocia en $63.46 el barril.
Línea de camionetas Pickup Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.990.000 pesos masiva en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana.
Comunidades mapuches de Padre Las Casas y Vilcún solicitaron al Ministerio de Obras Públicas más información respecto de la consulta indígena que en el nuevo proceso de licitación de la concesión de la Ruta 5 Sur entre Coyipulli y Gorbea. Representantes de ambas comunas se unieron con el Seremi de Obras Públicas, Lincoln Painecura, a quien se le solicitaron que el trabajo de la consultora Ingelov sea más claro y contemple la entrega de información previa a todas las comunidades para que éstas realicen un proceso de deliberación autónomo. La dirigente Jenny Parra de la comuna de Vilcún dijo que en las reuniones con los representantes de la consultora, la información que han recibido los asistentes ha sido insuficiente.
Nosotros necesitamos una información más amplia. Tenemos un desconocimiento, o sea, total, casi nulo, si esta consultora es una consulta previa o es una consulta definitiva. Que la consultora, la consultora Ingelov, lo entregue información a las comunidades propias, como nosotros, para hacer nuestra propia deliberación.
Manuel Córdoba, del LOF Yaupeco, en la comuna de Padre Las Casas, indicó que a las reuniones solo se invita a algunos dirigentes, cuando el proceso de acuerdo con el convenio 169 de la OIT debería ser más amplio.
Una reunión más amplia entre nosotros, como se llama desde la OIT, la deliberación interna, donde los propios mapuches podamos conversar, dialogar y tomar decisiones. Eso es lo que queremos nosotros.
El proceso de consulta indígena se tiene que realizar en las comunas donde se realizan trabajos de remodelación y nueva infraestructura vial en el tramo de la carretera entre Coyipulli y Gorbea. La actual concesión de la Ruta 5 Sur en la Araucanía finaliza el 31 de octubre. Congestión vehicular de hasta 2 horas en la pasarela Quillén de Carahue, que conecta con Saavedra, se ha registrado tras el cierre del puente Eduardo Frei Montalva para ser reparado. El alcalde de Carahue, Helmut Martínez, reconoció que existe afectación social y advirtió que fiscalizarán los avances de las obras. Nos entrega detalle de esta información Esteban Arauz.
Las primeras horas del cierre del puente Eduardo Frei Montalva en Carahue, que conecta con Saavedra, ya ha generado coletazos en un escenario que se podría mantener, en el mejor de los casos, hasta octubre o noviembre. Para mitigar el impacto y mantener la conectividad, se encuentra a disposición el puente de la localidad de Tranapuente y la pasarela Quillen. Sin embargo, para cruzar el río Imperial y acceder a la zona sur de Carahue, se ha generado una congestión vehicular de hasta 2 horas, ya que la pasarela tiene una pista y un banderillero que tienen que coordinar el flujo de automóviles. Un panorama que se podría agudizar en marzo con el ingreso de los estudiantes a clases. El alcalde de Carahue, Helmut Martínez, dijo que la afectación social es tremenda y que van a estar encima fiscalizando las obras de reparación.
Nosotros queremos que se creen planes al respecto, en el tema agrícola, por ejemplo, en el tema turístico, porque hoy día la afectación social es tremenda. Y de repente nos sentimos también solos, ¿eh?, como municipio, porque nosotros enfrentamos a nuestra gente, estamos con nuestra gente, pero también acá son decisiones, son trabajos que vienen de parte de autoridades regionales y principalmente nacionales, sobre todo en lo que la reposición de la losa del puente. Se hagan en los tiempos establecidos, vamos a fiscalizar aquello, ¿eh? Nosotros hoy día tenemos un deber también.
Martínez indicó que por solicitud de dirigentes vecinales y gremios se solicitó aplazar dichas obras a marzo, considerando la época estival y incendios forestales en que equipos de emergencia deben desplazarse. Sin embargo, dicha petición no fue acogida. En ese sentido, recalcó que los habitantes requieren garantías de la Dirección Regional de Vialidad para cruzar con seguridad por la pasarela Quillen, que tiene una restricción de máximo 5 toneladas, pasarela que, recordemos, colapsó en 2021, luego que un camión no respetó las instrucciones. La concejal de Carahue del PS, Paola Retamal, arremetió en contra del alcalde Helmut Martínez, aseverando que el municipio debió presentar un recurso de protección para evitar el cierre del puente.
Yo estoy preocupada porque el alcalde de Carahue hizo caso omiso a la sugerencia que se le planteó de mi parte en el Consejo Municipal de poder haber presentado en la Corte de Apelaciones una orden de no innovar con la empresa para empezar estos trabajos en marzo y así evitar un peligro inminente de incendio forestal con afectación a vivienda. Y esto lo digo porque nuestra comuna de Carahue, en menos de un mes, hemos tenido 3 alertas rojas de Senapred.
A pesar de que se ha dicho que las obras de reparación deberían comenzar a la brevedad, no existe una fecha o un día claro. Finalmente, la DIR manifestó su preocupación ante la eventualidad de que la empresa a cargo de los trabajos solicite más plazo ante las